In the beginning, God created the heavens and the earth in 6 days. He made Adam and Eve, who spent their days with God until they gave into temptation by eating from a forbidden tree. Sin entered the world, and things got so bad that God flooded the earth and started over with Noah and his family. Years later, God called Abraham to follow him with the great promise to make Abraham the father of a great nation. Abraham obeyed, and God gave him a son, Isaac. Isaac's son Jacob had 12 sons. Joseph, Jacob's favorite, became second in command of Egypt. God used him to save his entire family and Egypt from starvation. Hundreds of years later, the Israelites were slaves in Egypt. Moses was called to lead the Israelites out of slavery. Joshua took over after Moses and led the people into the promised land. After Joshua, God raised up judges, temporary military leaders like Deborah, Gideon, and Samson who protected and fought for God's people. The people got tired of this leadership and they called for a king. God gave Israel King Saul, King David, and then King Solomon. But it was all downhill from there. The people rebelled. The kingdom of Israel was divided, and everyone turned their backs on God. Prophets like Elijah, Isaiah, Micah, and Jeremiah warned that if the people didn't repent of their sin, there would be consequences. But the people ignored their warnings. The divided kingdoms were conquered, and God's people faced captivity in foreign lands. It's the greatest story ever told.
Entremos en la historia más grandiosa jamás contada. Hoy te voy a dar un examen sorpresa. ¡Tan, tan, tan! Llevamos 4 semanas en esto y esperemos que hayan captado el orden cronológico de los diferentes personajes de la Biblia. Así que lo que voy a hacer es poner 9 nombres en la pizarra y quiero que los pongan en orden correcto. Ahora, esto debería ser el cuestionario sorpresa más fácil que jamás hayas tenido, porque les acabamos de mostrar el video hace un segundo con todas las respuestas. Así que adelante, hablen entre ustedes y vean si pueden obtener todos los 9 en orden correcto. Adelante, adelante. Algunos de ustedes todavía me miran como que no tengo nada. Después de Adán, ya no tengo nada. Te lo voy a decir ahora mismo, ya no me la sé. Muy bien. No es esto. Bueno, piénsalo bien. Si puedes conseguir los 9. Los del servicio anterior me dejaron boquiabierto. Los conocían bien en su mayor parte. Los conocía. Bien, aquí vamos. El número 1. Dime quién es el primero. Adán, esa es mucha confianza de tu parte. Muy bien. ¿Quién es el siguiente? A ver, esto se desvaneció bastante allí de buenas a primeras. Y solo estamos en el número 2. Me empiezan a preocupar esto un poco ustedes, para ser honesto. Si dijiste a Abraham, estás en lo correcto. Dejamos a Noé afuera para despistarte un poco. ¿Quién es el tercero? ¿De veras? ¿En serio? Bueno, veamos quién es. ¡José! El siguiente es José. Lleva a su familia a Egipto. Eso debería darte una pista de quién es el próximo. El siguiente es ¡Moisés! Ya te sientes un poquito más seguro. Moisés es el siguiente. ¿Quién sigue de Moisés? Me rindo con ustedes. ¿Josué? ¿Quién sigue de Josué? Los jueces. Ahora llegamos a los reyes. ¿Quién es el primer rey de Israel? Saúl. ¿Quién es el segundo? David. ¿Quién es el tercero? ¡Ey! Terminaste fuerte. Eso es bueno. Buen trabajo. Para el menos de 1% que obtuvo los 9 correctos, ¡felicidades! Date una palmadita en la espalda. Estás en camino para tener una buena comprensión de la palabra de Dios. Para aquellos de ustedes que se equivocaron 1 o 2, tienen una opción. Puedes trabajar con los niños de preescolar o duplicar tu diezmo. ¿Qué quieres hacer? ¿Cuál escoges tú? La semana pasada pasamos tiempo hablando de los reyes. El rey Saúl fue el primer rey. David fue el segundo rey. Salomón fue el tercer rey. Así que la pregunta es, ¿qué sucede después de Salomón? Bueno, Salomón envejece y quiere elegir al próximo rey. Y quiere elegir a su hijo Roboam. Pero Dios no quiere a Roboam, sino a Jeroboam. Ahora, aquí es donde la Biblia se vuelve un poco confusa porque ambos nombres suenan muy similares. Roboam era el hijo de Salomón. Jeroboam era solo un siervo en el reino de Salomón. Así que Salomón no le gusta la idea de que Dios quiera que Jeroboam sea el próximo rey. Entonces trata de matar a Jeroboam y Jeroboam huye y se esconde en Egipto. Bueno, adivina qué, Salomón muere, Roboam asciende al mando. Ahora, una de las primeras cosas que hace es ir a los ancianos y les dice, escuchen, realmente quiero que esas personas me amen, quiero que me apoyen, quiero que se emocionen de que yo soy su rey, ¿qué debo hacer? Y los ancianos le dicen, sabes, tu padre era un gran hombre, pero él sobrecargaba a la gente. Y estamos aquí en la cúspide de tener una guerra civil, así que si le bajaras los impuestos a la gente, ellos se levantarían y te llamarían bienaventurado. Entonces Roboam dijo, lo tomaré en consideración. Luego va a ver a sus amigos que eran de su edad y les dice, los ancianos dicen que necesito reducir la carga impositiva sobre la gente para que se levanten y me llamen bienaventurado. ¿Qué creen que debo yo de hacer? Y esos mocosos le dijeron que había que subir los impuestos como nunca antes. Deberías cargarle la mano tan fuerte con los impuestos y mostrarles que les vas a gobernar con mano de hierro. Entonces someterán y se postrarán ante ti. ¿Sabes qué hace Roboam? Escucha a sus amigos mocosos y sube los impuestos. Y efectivamente, la guerra civil ocurre. Jeroboam regresa de Egipto y de repente el reino de Israel se divide en dos tribus diferentes. Por una parte, tiene las 12 tribus de Israel que compone Israel. 10 de las 12 tribus siguen a Jeroboam. Esto es fácil recordar. Nadie quiere pagar más impuestos. Así que la mayoría de las tribus se fueron con Jeroboam. Se fueron al reino del norte y conservaron el nombre de Israel. Roboam solo tenía 2 tribus que venían y lo seguían. Forman el reino del sur y toman el nombre de Judá. Ahora, esto es muy importante que entendamos porque mucha de la Biblia habla del reino de Israel siendo dividido en 2 partes. Y ahora ya sabes cómo se dividen esas 2 partes. Así que centrémonos por un segundo en el reino del norte. En breve estaremos enfocándonos en el reino del sur. Bueno, Jeroboam tampoco era un líder muy sabio que digamos. Le faltaban algunas plumas para completar el pato. ¿Sabes a lo que me refiero? Le faltaba un taco para completar la orden. Le faltaban unos cuantos tornillos para hacer ferretería. Solo tenía una luz cuando conducía por la calle. Le faltaban algunos botones en su control remoto. Puedo seguir con esto por días, si quieres. Simplemente no era un individuo muy inteligente. Lo impulsaba el miedo, la paranoia. Le preocupaba que la gente fuera a ir a adorar a Dios en el reino del sur. Verás, Jerusalén todavía era parte del reino del sur, así que tenían miedo de que descendieran y adoraran al único Dios verdadero y luego quisieran quedarse allí en Jerusalén. ¿Sabes lo que hizo? Decidió hacer 2 becerros de oro y los puso en los lugares altos. ¿Recuerdas los lugares altos? Son aquellos lugares en las montañas donde ellos erigieron sus altares a sus dioses falsos. Así que él pone 2 becerros de oro y dice, cuando quieras adorar al Señor, Dios Todopoderoso, ve a esos becerros de oro y adóralos. Bueno, ¿cómo crees que Dios se sintió al respecto? No tenemos que adivinarlo, ¿verdad? La Biblia nos dice que en 1 Reyes 14, Dios le dice a Jeroboam, tú has hecho más mal que todos los que vivieron antes de ti. Me has provocado a ira y me has echado a tus espaldas. Ahora, amigos, escúcheme. Si hay una persona a la que no quieres molestar, es a Dios. Y si tuviera que describir a Jeroboam en términos que hoy pudiéramos entender, llamaríamos a Jeroboam un ateo cristiano. ¿Alguna vez has escuchado ese término? Parecen 2 cosas que no van juntas, pero ahí es donde está la mayoría de la gente hoy. Ellos proclaman que son seguidores de Jesucristo, proclaman que son cristianos, pero nunca llegan a seguirlo. Dicen, oh, sí, sí, amo a Jesús, pero Él no influye en mis decisiones. Oh, yo amo a Jesús, pero puedo salir con quien quiera y hacer lo que yo quiera cuando quiera. Amo a Jesús, pero Él no tiene nada que decir sobre el dinero que se ha confiado a mi cuidado. Eso es lo que llamamos un ateo cristiano. Es una persona que dice, quiero a Jesús lo suficiente para salvarme del infierno, pero en realidad no quiero vivir mi día a día para Él. Amigos, esto es interesante. Simplemente no se encuentra esto en las Escrituras. Simplemente no encuentras a una persona que proclame a Cristo y luego no tenga evidencia de estar siguiendo y caminando con Dios. Simplemente no sucede. ¿Adivina qué? Dios estaba molesto con Jeroboam. ¿Cómo lo estaría con cualquier persona que quiere vivir ese estilo de vida? Entonces Dios envía profetas y dice, necesitas arrepentirte de tu pecado y volver tu primer amor. Aquí te doy algunos nombres de los profetas del Reino del Norte. Ellos son Ahías, Jehú, Elías, Eliseo, Micaías, Jonás, Amós, Oseas y Oded. Quiero que los memorices en orden para la próxima semana. Ahí les encargo, por favor. Se los agradezco, ¿ok? Dos historias resumen el Reino del Norte. Una es sobre el profeta Elías. Entra en escena cuando hay un rey llamado Acab y su esposa es una mujer llamada Jezabel. Y estos dos habían establecido más lugares altos para adorar a dioses falsos como nunca antes. Bueno, Dios estaba molesto, así que envía a Elías, su profeta, a tener una conversación con Acab y básicamente dice así. Elías dice, a menos de que te arrepientas, a menos que el pueblo se arrepienta de adorar a esos dioses falsos, no habrá una sola gota de lluvia en todo el territorio del norte de Israel. Ahora pensarías que después de unos meses de no llover o de algunos años de no llover, en algún momento pensaría y se daría cuenta de que hay un Dios en el cielo que ha cerrado el grifo y que necesita arrepentirse de su pecado. Pero Acab no se quiso arrepentir y el pueblo no se quiso arrepentir. Por varios años habían transcurrido. Ahora se enfrentan a una sequía y una hambruna. Y Dios dice a Elías, ve y regrese a Acab. Y quiero que tengas un enfrentamiento con él. Demostremos quién es el único Dios verdadero. Y Elías se dirige hacia donde está Acab. Y Acab lo ve venir y le dice a Elías. Y le dice, ¿acaso eres tú el perturbador de Israel? Y Elías responde gritando, no soy yo el perturbador de Israel. Tú y tu casa han causado problemas a Israel. Es hora de un enfrentamiento. Llama a los profetas de Baal. Reúna a los profetas de Acera. Encuéntreme en la montaña. Y mostremos al pueblo quién es el único Dios verdadero. Esto es lo que dijo Acab. Entonces Acab envió un mensaje por todo Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se presentó ante el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vas a vacilar entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, síguelo. Pero si Baal es Dios, síguelo. Pero la gente no dijo nada. ¿No te molestan estas personas? Solo quieren lo mejor de ambos mundos. No se comprometen con una cosa, pero tampoco con otra. Quieren un poquito de Dios, pero también quieren de lo demás. Están adorando a estos dioses falsos. Y Elías dice, ¿hasta cuándo vas a vacilar? Y la palabra vacilar quiere decir renquear o cojear. Elías dice, ¿piensas que estás viviendo tu vida? No estás viviendo, estás renqueando. Estaba sentado en mi oficina y estaba pensando entre mí, diciéndome, ¿cuáles son algunos de los Baales, estos falsos dioses que adoramos hoy? Porque amigos, escúcheme, tienes un trono. Y a quien colocas en este trono va a marcar la diferencia, va a determinar la trayectoria de tu vida entera. Hay muchas personas que eligen adorar a dioses falsos y no tienen que tener el nombre de Baal o Acera, pero podrían tener el nombre de tu novio. Es posible que tengan el nombre de tu novia. Porque lo único que tienes que hacer es pensar en ellos. Todo lo que haces es adorarlos. Todo lo que haces es querer complacerlos. Todo lo que quieres hacer es estar en una relación con ellos. Significan más para ti que cualquier otra persona, incluso más para ti que Dios. Y te estás inclinando y adorando a esa relación. Es decir, me pregunto cuántos de nosotros estamos involucrados en una relación que sabemos que en este momento no honra a Dios debido a las cosas que estás haciendo en esa relación. Pero no cambias y no sacrificarás esa relación porque se ha convertido en tu Dios. Me pregunta cuánta gente está aquí y tu Dios es el concepto de otros de ti. Y eso es lo que te consume. Eres un complaciente con la gente y tratas de complacer a todos. Te digo un secreto, Jesús no agradó a todo el mundo. Y si Jesús, el Hijo de Dios, no podía complacer a todo el mundo, ¿por qué tratas de hacer algo tú que ni siquiera Él pudo hacer? Pero eres tan inseguro y estás buscando la aprobación de otras personas en lugar de la aprobación de Dios. Así que te inclinas ante lo que dicen los demás y lo que piensan otros de ti. Y cambias en cada ambiente en el que estás. Porque te importa más lo que piensan de ti que lo que piensa Dios de ti. Para algunos de ustedes es el dinero. Te inclinas al dinero, sacrificas todo lo que puedes por otro dólar, por conseguir una casa más grande, un coche más bonito, ropa más cara. Caray, algunos de nosotros es tu apariencia. Pasas más tiempo adorando tu exterior que trabajando en tu interior, en tu piedad, en la santidad y en la devoción a Dios. Elías dice, ya basta. Es hora de descubrir quién es el único Dios verdadero. Y así que todos se reunían en la montaña y la gente se ha reunido alrededor y Elías dice, tengo dos toros aquí. Escojan a ustedes su toro. Tú cortas tu toro, lo pones en el altar, luego yo corto el mío y lo pongo en el altar. Y el Dios que responda con fuego es el único Dios verdadero. Y mira lo que pasa. Los profetas de Baal tomaron el toro que se les dio y lo prepararon. Entonces invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. ¡Oh, Baal, respóndenos! Pero no hubo respuesta. Nadie respondió y danzaron alrededor del altar que habían hecho. Y al mediodía Elías comenzó a burlarse de ellos. ¡Grita más fuerte! Seguro es un dios. Tal vez esté consumido en pensamientos, ocupado, viajando. Tal vez esté durmiendo y deba ser despertado. No amas a Elías. Es un burlón, ¿verdad? Es por eso que creo que bíblicamente está bien hablar de los fanáticos de los Dallas Cowboys. Es decir, si Elías se podía burlar de los profetas, entonces ¿por qué yo no? ¿Sabes a lo que me refiero? Es una broma. Solamente estoy jugando. Me gusta como lo dice otra versión. Elías dice, tal vez tu Dios está en el baño. Es increíble. Tal vez está en el baño. Tal vez tiene tanto tiempo ahí que se le durmieron las piernas y no puede llegar aquí en este momento. A lo mejor está de vacaciones. Yo no sé. Está fuera del país. Yo no sé. Pero ellos ignoraron las burlas de Elías. Simplemente gritan y gritan más fuerte. Bailan alrededor de su altar. ¿Y sabe lo que hacen después? Empiezan a cortarse. Y empiezan a derramar su sangre. ¿No es interesante que cada vez que en las escrituras se menciona que alguien se corta a sí mismo tiene que ver con actividad demoníaca? ¿Recuerdas cuando Jesús fue al otro lado del lago y había un hombre desnudo por completo corriendo por la ladera de la montaña y Jesús tiene una conversación con él y le dice, ¿cómo te llamas? Y él dice, mi nombre es Legión porque somos muchos. Eran muchos los demonios que habían poseído a este hombre. ¿Qué hacía sentado a la ladera de esa montaña antes de que viniera Jesús? Cogía piedras y se cortaba a sí mismo. Aquellos sangraban su sangre. ¿Cuántas veces has hecho lo mismo? Sacrificas todo por tu falso Dios. Sacrificas tu familia por tu carrera. Sacrificas tu integridad para pasar un buen momento. Derramas tu sangre. Le das todo a este Dios que piensas que de alguna manera te va a satisfacer, que de alguna manera va a respaldarte, que de alguna manera va a traer propósito y significado a tu vida y te deja más vacío que la forma en que te encontró. Elías había visto suficiente. Hace su altar, pone su toro en él, hace una oración corta de 2 o 3 frases. Dios responde desde arriba, derrama fuego del cielo, consume el sacrificio y el pueblo se arrepiente. Y esos 850 profetas de Baal y Asera fueron asesinados en ese día. Y Dios tuvo una gran victoria. Ahora pensarías, ¿verdad?, que estas personas serían fieles a Dios desde ese momento en adelante y nunca le darían la espalda y lo adorarían y lo amarían con todo su corazón, alma, mente y fuerza. No lo hicieron. Pocos años después, un nuevo profeta llega a la ciudad, su nombre es Oseas. Dios viene a Oseas y le dice, quiero que hagas algo y es poco inusual, pero quiero que lo hagas de todos modos. Quiero que vayas a donde están las prostitutas y quiero que encuentres a un padrote. Quiero que pagues por una de las prostitutas y quiero que la traigas a casa y quiero que te cases con ella. Ahora, Oseas no tiene idea de lo que Dios quiere que haga o por qué Dios quiere que haga esto, pero es obediente. Así que baja a donde están las prostitutas, encuentra a un padrote, paga el dinero y compra a una mujer llamada Gomer. Pausemos aquí por un segundo. Su nombre es Gomer, ¿ok? Te preguntarás, ¿acaso estarían drogados sus padres al momento de nombrar a la niña? Porque ¿quién en su sano juicio llamaría a alguien Gomer? Por cierto, si tu nombre es Gomer, solo quiero que sepas que estaré orando por ti. ¿De bien? Es un nombre muy duro de llevar por la vida. Así que se casa con esa chica llamada Gomer, la trae a casa y con el paso de los años tienen hijos. Pero esto es lo que Oseas dice, ni siquiera sé si estos niños son míos. Porque ella tampoco ha sido fiel en la relación matrimonial. Bueno, un día Oseas llega a casa y sucede su peor pesadilla. No encuentra a Gomer por ningún lado. Y Oseas está seguro de que ha vuelto al distrito y que ha vuelto a su antiguo estilo de vida. Así que regresa allí y efectivamente ahí está ella en la esquina de la calle y está haciendo un trato con un tipo y se están preparando para entrar a la habitación del hotel y Oseas está absolutamente devastado. Así que se acerca a Dios y le dice, ¿qué quieres que haga ahora? Y Dios le dice, tráela a la casa, es tu esposa, perdónala y dale una segunda oportunidad. Ahora de nuevo, esto no tiene sentido para Oseas y Dios tiene que explicarlo. Dios le dice, te estoy utilizando a ti y la relación con Gomer para mostrar cómo ha sido mi relación con el reino del norte de Israel. Se han prostituido. Han ido tras esos dioses falsos y me han dado la espalda y me han roto el corazón una y otra vez. Pero quiero que sepan que todavía los amo. Quiero que sepan que todavía los quiero. Quiero que sepan que quiero darles una segunda oportunidad. Uno pensaría en ese momento que ellos se arrepentirían de su pecado, pero no lo hicieron. Estaban abusando de la paciencia de Dios, supongo. ¿Y cuántas veces lo hacemos hoy? Hay gente en este lugar y gente que puede escuchar mis palabras donde quiera que estés en este momento y sigues posponiendo tu relación con Dios. Es decir, ha habido momentos en los que Dios te ha estado tocando la puerta de tu corazón y sabes que necesitas hacer cambios y sabes que debes darle tu vida a Él y cierras esa puerta y no le abres la puerta a Él. Estás abusando de la paciencia de Dios. Te aseguro que estoy hablando con un grupo de ateos cristianos aquí hoy que proclaman que son seguidores de Cristo, pero nunca lo han seguido. Y ustedes saben. Y Dios sabe también. Y ustedes están abusando de la paciencia de Dios. Dice, sacrificaré eso más adelante. Renunciaré a aquello más adelante. Tengo mucho tiempo para arreglar mi vida con el Señor. Pero eso no lo sabes. ¿Sabes que cada vez que te apartas, cuando el Espíritu Santo te convence de pecado, cada vez que tú te apartas de eso, ¿sabes lo que sucede? Tu corazón se endurece y te vuelves más sordo a la voz de Dios. Es por eso que la Biblia dice, si escuchas su palabra, si escuchas su voz, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de volverse hacia Él. Presumían de la paciencia de Dios. Pensaban que podían salirse con la suya para siempre. El reino del norte tuvo 19 reyes. ¿Adivina cuántos reyes amaron a Dios? Cero. Ni uno. Y durante 208 años, Dios es paciente con ellos, pero ellos se han burlado de Él. No quieren tener nada que ver con Él. Así que Dios les dice, está bien. Basta y le trae asirios. Y los asirios arrasaron con todo el reino del norte de Israel. Y cuando digo que arrasaron, digo que los borraron de la faz de la tierra. ¿Has escuchado la frase, las 10 tribus perdidas de Israel? De aquí es de donde viene. Fueron borrados de la faz de la tierra. Y podría haber sido diferente si se hubieran arrepentido de su pecado, si hubieran amado a Dios, si lo hubieran vivido juntos con Dios. Podría haber sido muy diferente, pero no, se negaron. Y temo por algunos de ustedes. ¿Sigues posponiendo estas cosas y posponiendo estas cosas? Bueno, un día va a ser tu último día y no sabes cuándo va a ser. De mil maneras endureces tu corazón a Dios. Te paras frente a Él y Él te mira y te dice, no te conozco. ¿Nunca me tomaste en serio? ¿Nunca tuviste una relación conmigo? No lo sabes. Apártate de mí, te dirá. Tengo un pequeño espacio aquí para ti reservado. Es un espacio donde yo no estoy. No me querías, así es que no me tendrás por la eternidad. Es un lugar donde no hay amor, ni gracia, ni misericordia, ni perdón, ni paz. No hay paciencia. Ese lugar es tuyo. Ese es el infierno. El infierno es un lugar donde Dios no está. Y no puedes culpar a nadie si terminas en el infierno, porque tú tomaste mil decisiones para llegar allí durante tu vida. Los asirios entraron y sitiaron el reino del norte y ahora tienen la mira en el reino del sur. Y el reino del sur está viendo cómo se desarrolla este drama. Y hay un profeta llamado Isaías y él viene al rey Ezequías y le dice, derriba los lugares altos como ya te lo he dicho. Arrepiéntete de tu pecado porque vienen los asirios y tal vez sea demasiado tarde. Tal vez no. Tal vez Dios tenga gracia y misericordia, pero debemos arrepentirnos y tal vez Dios luche por nosotros. Y hay que darle crédito a Ezequías. Derriba los lugares altos, se arrepiente, pide a la gente que se arrepienta. Hay llanto y luto en las calles. Están suplicando la intervención de Dios. Y Dios escucha el clamor de su pueblo. ¿Y qué hace? Le envía a un ángel. Había 185,000 soldados asirios rodeando el reino del sur. Y él envía un ángel. Y ese ángel mató a los 185,000 en una noche sola. ¿Pensarías que después de ver una demostración del poder y la fuerza de Dios a través de un solo ángel, nunca le habrían dado la espalda a Dios nunca más? Pero lo hicieron. Dios envió a sus profetas para advertirles, profetas como Joel, Isaías, Miqueas, Nahum, Jeremías, Sofonías, Habacuc. Vinieron a animar al pueblo a volver a Dios, pero no lo hicieron. ¿No te molesta esto? Has estado aquí durante 4 semanas escuchando esta historia y piensas entre sí, estas personas son idiotas. Quiero decir, ¿qué les pasa? ¿Qué se necesita para que finalmente se arrepientan y sigan a Jesús? ¿No se podría decir lo mismo de nosotros? Caray, estamos espiritualmente en bancarrota como país. Hemos convertido lo que está bien en mal y lo que está mal en bien. Piensa en esto. En el Antiguo Testamento Dios les dio los 10 mandamientos. Fallaron en todos ellos. Dios les dio reyes y los reyes se negaron a seguir a Dios. Dios les dio profetas que les advirtieron que se arrepintieran y se apartaran de sus malos caminos y no lo hicieron. ¿No te suena como una cultura que vivimos hoy? Dios ha dado sus 10 mandamientos, hemos roto cada uno de ellos. Dios nos ha dado presidentes y líderes gubernamentales y ellos han dado la espalda a Dios blasfemando. Dios nos ha dado predicadores para advertirnos de la inminente duna que hoy es el día de salvación y decimos, lo dejo para mañana. Fíjate en la situación actual del mundo. ¿Alguno de nosotros en realidad se sorprendería que Jesús abriera el cielo ahora mismo y dijera basta de esto y nos llevara a estar con Él y los muertos en Cristo resucitarían y entonces los que están vivos serán arrebatados con Él en las nubes y entonces comenzarían 7 años del infierno en la tierra? ¿Te sorprendería cuando lees el periódico, cuando navegas por el internet? ¿Te sorprendería que el juicio finalmente ha llegado a personas tercas de corazón duro como nosotros? ¿Qué va a hacer Dios? Habría renunciado a nosotros. Yo hubiera tirado la toalla. Tú también. Dios dice, yo vendré. Dios dice que me haré carne y habitaré entre mi pueblo. Lo interesante es que yo en su lugar hubiera venido y habría venido a condenarte, a golpearte. Jesús vino a rescatarte, a salvarte de ti mismo. Y los profetas comenzaron a profetizar acerca de la venida del Mesías. Hay más de 300 profecías acerca del Mesías. Es como si Dios dijera, cuando encuentren al que cumpla todas las profecías, habrán encontrado al Mesías correcto. Algunos de ustedes son escépticos y dicen, bueno, Jesús solo circunvaló su vida para cumplir estas profecías. Te daré algunas de ellas y tú cuéntame cómo lo hizo. Esta es la primera. Isaías 7:14 dice, Él nacerá de una virgen. ¿Cómo se logra eso? ¿Y cómo te aseguras de que tu mamá es virgen? Eso nunca ha sucedido antes ni después. Pero sabemos que el Espíritu Santo vino sobre María y lo que fue concebido en ella fue del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo supo eso Isaías? Dios se lo reveló. Miqueas 5:2 dice, El Mesías nacerá en Belén. Aquí está el problema. María es de Nazaret. José es de Belén, pero él está en Nazaret en este momento. No tiene intención de ir a Belén, excepto por el hecho de que César Augusto emite un decreto que todos regresen a su ciudad natal. La ciudad natal de José es Belén. Y da la casualidad que en el 9th mes de embarazo se dirigen a Belén y Jesús nace allí. César Augusto cree que él es el rey a cargo. Dime tú quién está a cargo. Él es el rey de reyes y señor de señores. Jeremías 31:15 dice, habrá bebés que serán sacrificados. ¿No es esto lo que sucedió? Cuando los magos llegaron al rey Herodes, le dijeron, ¿dónde está el que ha nacido el rey de los judíos? Y Herodes, paranoico, dijo, quiero encontrar el bebé y matarlo antes de que me tome el trono. Y envía soldados a Belén a matar a los niños de 2 años o menos. ¿Cómo logras hacer eso cuando eres Jesús y tienes menos de 2 años? Hablan de su vida, hablan de su muerte. Isaías 53 escribió 700 años antes de que se inventara la crucifixión. Escribe, el profeta Isaías fue despreciado y rechazado por la humanidad, un hombre de sufrimiento y familiarizado con el dolor. Como alguien de quien la gente esconde su rostro, fue despreciado y lo tuvimos en baja estima. Él fue traspasado por nuestras transgresiones, fue molido por nuestras iniquidades y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus heridas fuimos sanados. Fue oprimido, afligido, pero no abrió la boca. Fue como un cordero al matadero, como una oveja ante sus trasquiladores. Guardó silencio y no abrió su boca. Se le asignó un sepulcro con los impíos y con los ricos en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. El rey David en los profetas describe en detalle cómo Jesús moriría. ¿Estás listo? Zacarías 11:12 dice, el Mesías será vendido por 30 piezas de plata. Esa es la cantidad por la que Judas traicionó a Jesús. En el Salmo 22, versículo 18, dice, echaron suertes sobre sus vestidos. Es exactamente lo que hicieron mientras él colgaba en la cruz. Los soldados echaron suertes sobre sus ropas. Salmo 22, 16, dice, sus manos y sus pies eran traspasadas. La crucifixión ni siquiera había sido inventada en ese tiempo. Esto se dijo miles de años antes. ¿Cómo sabe David que sus manos y sus pies serían traspasados? A menos de que Dios se lo revelara. Isaías 53:12 dice, el Mesías sería crucificado entre dos ladrones. Eso es lo que sucedió. Salmo 34:20 dice que ninguno de sus huesos sería quebrantado. Recuerda lo que hicieron para acelerar la ejecución. Fueron al ladrón de la izquierda y de la izquierda y le rompieron las piernas. Ahora ya no podían empujar sobre el clavo hacia arriba, así se asfixiarían y sofocarían. Pero cuando llegaron a donde estaba Jesús, él ya estaba muerto. Y para probar que estaba muerto, tomaron una lanza y se la clavaron en el costado y sangre y agua fluyeron mientras le atravesaron el corazón. Oh, traspasado. Zacarías 12:10, el Mesías sería traspasado. ¿Cómo lo supo? Dios se lo reveló. El Salmo 16:10 dice, el Mesías resucitaría de entre los muertos. Y eso es exactamente lo que hizo Jesús. ¿Cuánta evidencia más necesitamos? El matemático Peter Stoner dijo, las probabilidades de que alguien cumpla solo 8 de las más de 300 profecías sería un número de 1 por 10 elevado a la potencia 28 o un número que se ve algo así. Y eso es solo con cumplir 8 de las profecías. Jesús no cumplió 8, cumplió más de 300. Y él cumplió cada una de ellas. Entonces, ¿qué más necesito compartir contigo? ¿Qué más necesitas saber? La Biblia es única como ningún otro libro. Dios predice lo que va a suceder miles de años antes. Y lo que Dios dice que va a suceder, eso es exactamente lo que sucede. ¿Cuál es tu conclusión? Él es quien dice que es. Él es el Mesías, Él es el Salvador del mundo. Y si confiesas tu pecado, Él será fiel y justo para perdonarlo. Pero dices, no, no lo necesito. Estoy bien. Aunque lo escuches llamar a la puerta de tu corazón, una vez más, de alguna manera, encontrarás la manera de salir a tu vehículo, apagar ese televisor y alejarte de él nuevamente. No lo hagas. No abuses de la paciencia de Dios. La decisión más grande que yo tomé en mi vida fue cuando entregué mi vida a Jesucristo. Algunos de ustedes están jugando juegos con Dios. Nunca lo has tomado en serio. Dices estar comprometido con Él, pero tú sabes. Vamos, tú sabes. No estás comprometido con Él. No lo amas. Él no impacta tu día a día. Hoy es el día. Hoy es el día para tomarlo en serio. Voy a orar. Los pastores van a venir y se van a parar al frente. Y si dices, estoy cansado de jugar juegos, estoy cansado de rechazarlo, cansado de no abrir la puerta, hoy es el día. Hoy es el día en que finalmente abriré la puerta y le dejaré entrar. Voy a esperar y orar para que seas el primero en venir, extender tu mano a uno de nuestros pastores para hablar contigo sobre esta decisión. Oremos. Querido Padre Celestial, ruego Dios que en este momento hagas una obra en la vida de cada persona. Señor, sabemos en lo profundo de nuestra alma, sabemos si estamos en una relación correcta contigo o no. Sabemos cómo hemos vivido, sabemos lo que estamos haciendo, cuántas veces te hemos alejado. Y Señor, te oímos llamar a la puerta de nuestro corazón una vez más. Así que en este momento de decisión, oro para que abramos esa puerta y te dejemos entrar. Señor, dale a esas personas un momento de valor para que valoren más lo que piensas tú de ellos que lo que piensen los demás y para que bajen al frente y te inviten a entrar en su vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.